Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, nos encanta además acompañarte, hagas lo que hagas. Esta es la hora en la que para muchos, aunque no te lo creas, suena el despertador. Hay muchos que se están despertando ahora y tienen o el móvil o tienen el despertador con la radio encendida ahí apurando los últimos minutillos antes de ponerse en marcha, pero que sepan que desde las 10 de la noche e incluso antes hay gente que está trabajando, hay gente que está haciendo churros, hay gente que está haciendo pan, hay gente que está moviendo las mercancías. Los vigilantes y los policías y guardias civiles nos están protegiendo como todos los días. Eso son 24 horas, de verdad. Pero aquí además hay un montón de gente orgullosa de su trabajo y que son fundamentales. Y quizá por eso a mí me encanta hacer la cobra a las malas noticias o hacerle la cobra a esas historias que te va a estar contando todo el día permanentemente a partir de las 6 de la mañana. A mí me llama más la atención las noticias que tienen su cuajo, que tienen su solomillito, que tienen su moraleja. A veces son historias súper positivas y a veces son un tanto agridulces. Y quizá la de ahora es una de esas. Yo creo que dar la vida por otro es un acto heroico, diría yo, excepcional. Quizá todos seríamos capaces de hacerlo, llegado el caso, pero es tremendamente extraño cuando se trata de un niño de 6 años. Que un pequeño se atreva a meterse en las llamas por salvar la vida a su abuelo del fuego en un acto que no puede pasar desapercibido, yo creo que está bien claro. Es un acto absolutamente increíble. Y por eso se ha convertido en noticia. Esto ha ocurrido en Rusia. Allí el niño estaba jugando cuando vio que su abuelo se caía sobre el horno de la sauna que tenía en el jardín. Rápidamente acudió para intentar liberarle de las llamas, pero a pesar de sus esfuerzos le fue imposible arrastrarlo para sacarle de allí. Claro, este chaval, viendo que no podía con su abuelo, llamó a su madre, que estaba en la cocina. Cuando la mujer llegó, ambos, su padre y su hijo, eran pasto del fuego. El abuelo desgraciadamente murió. Murió prácticamente en el acto. Y el niño ha estado 10 días ingresado en la unidad de quemados con el 90% de su cuerpo afectado. Desgraciadamente los médicos no han podido hacer nada para salvarle la vida. El niño también falleció. Y el Estado ruso se ha hecho eco del suceso y ha decidido conceder al pequeño pues la medalla de coraje que se creó en 1938 para premiar a los militares que ponen en riesgo su vida. Yo creo que se la tienen bien merecida. Con 6 años no midió el peligro que corría, solo le importó salvar a su abuelo y eso como mínimo se merece el reconocimiento de todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 16 de septiembre de 2019. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana, poniendo las calles y levantando España. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta que comience Carlos Herrera, ¿qué nos toca?
Mira, vamos a hablar sobre una iniciativa que nos ha parecido muy interesante. Hay un pastor llamado Jordi Benajes que hace un tiempo decidió que iba a elaborar su queso de la forma más ecológica posible. Para ello, inició una campaña de crowdfunding en la que recaudó fondos para poner en práctica esa idea, es decir, crear queso utilizando la leche de su ganado, como es lógico, y que la parte energética fuera todo proveniente del sol, es decir, energía solar. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo le está yendo, y con Alfonso García, nuestro experto en motor, te vamos a contar, entre otras cosas, dónde se están alquilando coches para, después de comer, poderte ir a echar una siestecita.
Interesante.
¿Y te alquilan el coche?
Qué bien. Oye, pues nada, luego voy a hacer un montón de preguntas a Motorman dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles en COPE. Hay un montón de gente que está pendiente del tiempo, hay un montón de gente que también los ponedores han sido afectados por la dana, por las lluvias, ya sea en la región de Murcia, ya sea en la Comunidad Valenciana, ya sea incluso en Castilla-La Mancha. Hay mucha gente que nos escucha desde el área de Albacete, donde ha caído la Mundial este fin de semana. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hago esta introducción porque imagínate ahora mismo la atención que te va a prestar toda la comunidad de ponedores.
Pues sí, mira, por la mañana nieblas y brumas matinales en el norte de Galicia y Asturias, en La Mancha y en los valles de Andalucía. Intervalos nubosos también en el interior peninsular con precipitaciones, aunque un poquito más débiles. Continúan las lluvias en el el sur de Valencia y en el norte de Alicante, lluvias que parece que irán remitiendo a lo largo del día. En Canarias, nubes al norte de las islas con más relieve y por la tarde, precipitaciones que pueden ser tormentosas en zonas de montaña del norte y en el centro de la península. No se descartan también algunos chubascos en Extremadura y otras zonas de la meseta sur. Y en cuanto a las temperaturas, pues las nocturnas sin cambios, aunque las diurnas bajan en muchos puntos del noroeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida Picos. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en Canarias. Hoy en facebook.com/poniendo las calles estamos preguntando cómo ha ido tu fin de semana, si has sido uno de los afectados de la Dana en cuanto al tiempo. La verdad que hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo, y te recuerdo que si me sigues en Facebook yo lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Un montón de ellos lo que dejan es mensajes de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días.
Hola.
Tipo y compañía.
Buenos días.
Soy Corey desde Barracas, Comunidad Valenciana. Uh-huh. Os doy los buenos días.
Qué bien.
Feliz trabajo para todos.
Muchas gracias.
Se me olvidaba. Soy ponedora.
Muy Hola, bien. Soy Luis, os hablo de Alicante. Soy chofer en el aeropuerto y es todo un caos, está todo imposible, carreteras cortadas, coches que se han quedado, gente empujando el coche con el agua por las rodillas.
Wow.
Por lo menos eso hace 3 o 4 horas. Yo sigo trabajando, conduciendo, y voy como puedo, todo lo que puedo por autovía, autopista, y luego pues eso, a ir despacito y que no se me quede el coche en alguna calle. Por lo menos, bueno, llevo una furgoneta que es un coche alto.
Claro.
Y no tengo yo mucho problema.
Claro.
Venga, un saludo a todo el mundo.
Gracias.
Hola, Pulpo, hola. Equipo. Más agua. Tenemos bastante el agua que está cayendo aquí por Murcia.
Está
todo camarón. El campo de Cartagena negado. Más sí. Agua. Ahí tienes agua.
La que puse
con bien. La carretera.
Buenas.
Gracias.
Días. Pulpo, hola. Bea, Zaida y compañía. En fin, llegó la hora. No me voy a enrollar mucho. El lunes termino de trabajar,
¿sí?
Pero a pesar de todo, de que termino de trabajar y me quedo sin trabajo y tal, me llevo dos cosas muy buenas de este verano, uh-huh. Por quinta temporada. Uh-huh. Sois vosotros. Sois muy grandes, me habéis aguantado, habéis hecho unas compañías tremendas, tanto para nosotros, panaderos, etcétera, 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 uh-huh. Etcétera, Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Sí.
Sois la bomba a la traca. Muchísimas gracias de corazón, lo digo. Y de verdad, hacéis las noches muy amenas. Nos saltáis las lágrimas, nos hacéis reír, nos hacéis pasar con malas noticias, que también es bueno. Nos habéis hecho pasar en general muy, muy bien. No me extraña que la copia está como está, porque tiene la gente que tiene, como vosotros. Sois muy grandes y os quiero un montón. Se despide esta temporada Joan Baptiste Bouet desde Benidorm.
Bueno.
Hermano, te quiero. Un abrazo.
Gracias,
Joan. Cuidaros. Adiós.
Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis en cualquier momento del día. Estos son de hace unos cuantos días, del jueves, del viernes, y nos encanta escucharlos y sobre todo que los oiga toda la comunidad de ponedores. El 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio. Recuerdo que cuando dejéis el mensaje, procurar que no haya sonido por debajo, porque si no, no se os va a entender bien. Hay un montón de mensajes que no podemos emitir precisamente por esa circunstancia. Así que 662-942-605, mensajes que nos dejas hoy, mensajes que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:13, 4:13 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida y las gracias a José Manuel Palazón Pozo, a Héctor Yuesma y también a Enrique Emilio Gutiérrez Robles, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Ya estáis poniendo las calles conmigo aquí en COPE. Buenos días.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más. Está de...
sombras o fantasmas. Ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar. Y bailar con la felicidad desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño. Dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento.
Y Ricardo dice, Pulpo, que yo salgo de la fábrica y como cada madrugada te escucho, un placer, pues que tengas una gran jornada y sobre todo descansa todo lo que puedas, hermano.
Los ponedores se manifiestan en Facebook y nos cuenta, por ejemplo, Amparo García, que este fin de semana le ha tocado spa, que viene muy bien.
Hombre.
Y con buen tiempo en Oviedo. Esta semana es San Mateo, así que a ver qué puede surgir. Rita Ortiz, desde Bilbao, cómo llueve, por Dios, por esta zona. Antonio Sáez, anoche piéndote en Albacete, vaya tela, Pulpo,
ah, el
genial.
Sábado, sí, es verdad, por
y
la tarde.
Ahora en Madrid, cargando y a la ruta. Y una pena lo
qué
de
bueno.
Las inundaciones. Todo mi apoyo para los damnificados.
Muy bien.
Paloma Hilario, saludos desde Gijón con mi niña que tiene paperas. Uf,
uf,
el fin de aquí tranquilo, sin agua. Un abrazo. Francisca Martínez, mi fin de muy mal, pensando en la desgracia de mi región, en toda la región murciana. No se ha escapado ningún municipio.
Yeah.
Pilar Bermejo, el fin de semana un poco triste viendo tanta catástrofe junta y mucha pena por todos los fallecidos. Condolencias a las familias y que descansen en paz los fallecidos. Me encanta el programa y todas las noches me despierto para oíros. En mis tiempos fui ponedora, pero ya tengo 79 años. Yo os escucho ahora mismo desde mi camita en Irún.
Qué bien, tan a gustito ahí. Mira, una de las cosas que he podido ver en la tele este fin de semana es que cuando se acercaban las cámaras a las zonas más afectadas, en la región de Murcia, me refiero a la región de Murcia, una cosa que me llamaba la atención es que todo el mundo era, bueno, esto es una tierra muy fuerte, saldremos adelante, ¿no? Ahora hay que limpiar barro, hay que limpiar agua. Y siempre estaba el espíritu positivo, estaba la esperanza, ¿eh? Eso me ha gustado muchísimo. Y es que es verdad, cuando ocurre una catástrofe de estas características, pero afortunadamente no hay ningún daño personal, no hay ninguna víctima humana, la verdad que la gente saca fuerzas de donde sea para ponerse a remar en sentido positivo y poder salir adelante.
Es necesario, porque si no te vienes abajo. Es que hay gente que lo ha perdido todo, con todo es su casa, su coche, sus pertenencias y cosas personales. Es que las fotografías, cosas que tengas guardadas...
Sí, sí.
Llegaba el agua a un metro de las paredes.
Es una cosa increíble. Dani Trigo, pero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vaya fin de semana en cuanto a noticias.
Pues las cifras hablan por sí solas. 4.000 evacuaciones. Muchas personas están todavía fuera de sus casas. Algunas no van a poder regresar porque hay riesgo de derrumbe en algunas viviendas. Bueno, una gota fría que nos ha dejado un domingo de inundaciones también en el centro peninsular. En Arganda del Rey hablabais de tirar hacia adelante. Fíjate, en Arganda, dos inundaciones en menos de un mes.
Sí, sí, efectivamente.
Estaban prácticamente acabando de limpiar lo de agosto y les viene otra. Bueno, en fin, parece ser que hoy va a empezar a remitir esta intensidad en la lluvia. Todavía va a haber lluvia, pero en las zonas montañosas. Así que toca hacer balance de daños. Es incalculable los daños que ha podido ocasionar esta gota fría sin precedentes, que ha devastado el sureste peninsular, que deja 6 víctimas mortales y se está buscando a un hombre de 66 años desaparecido en Dolores, en Alicante.
Vaya,
en fin, ha sido realmente devastador lo que ha pasado los últimos 5 días. No nos acabamos de acostumbrar a estas cosas. Últimamente es verdad que cada poco tiempo estamos contando alguna localidad inundada, alguna tormenta que deja estragos en algún punto de la península. Pero es que la dana esta, la gota fría, ha devastado el sureste peninsular, ha dado la vuelta, ha dejado agua en el centro, en fin, ha sido una cosa realmente terrible. Bueno, la gota fría va a ser uno de los asuntos principales, porque claro, todo esto está pasando cuando estamos en las 48 horas decisivas para saber si hay gobierno o para saber si volvemos a las urnas el 10 de noviembre, que todo apunta a esta segunda opción. El Rey inicia hoy las consultas con los grupos políticos y mañana, si hay candidato por sorpresa, pues habrá gobierno, y si no, elecciones anticipadas el 10 de noviembre. Nos acompaña hoy la fiscal especial antidroga de Andalucía, Ceuta y Melilla, justo el día en que una operación contra el tráfico de hachís ha conseguido desmantelar una organización criminal de tráfico de drogas liderada por el famoso Messi del hachís, que todavía está por ahí huido. Le llaman el Messi del hachís, es un individuo que maneja prácticamente la entrada del hachís de Marruecos en buena parte, por Cádiz, por esta parte de Andalucía. Así que 78 personas de una de sus organizaciones han caído, están a buen recaudo, están detenidos en una operación importante de la que hablaremos hoy con Ana Isabel, la fiscal especial antidroga de Andalucía, Ceuta y Melilla, con Sonsoles Onega, con Chencho Arias, con Ignacio Camacho y con Paco Rosell, analizando lo que pasa en España y en el mundo. Cuidado con lo que ha pasado en Arabia Saudí. Ataque con drones a dos refinerías del país. Se estima que las reservas pueden estar mermadas en un 50%. Esta zona abastece a todo el mundo. Habrá que ver el impacto en el mercado. Estados Unidos ha anunciado esta noche que abre la reserva estratégica de petróleo para intentar parar esa subida del precio, que parece que va a ser así, después de este ataque con drones del que Estados Unidos culpa a Irán, aunque ha sido reivindicado por rebeldes hutíes. Cree Donald Trump que Irán está detrás y está esperando a que Riad le dé toda la información para ver cómo responde a estos ataques. Nueva advertencia a Irán después de lo sucedido en Arabia Saudí.
Fíjate, Dani, estamos ahora en 2019. Recuerdo perfectamente que la primera temporada de Poniendo las Calles se acercó a este programa un experto en la tecnología de los drones. Uh-huh. Y comentaba que uno de los riesgos, uno de los peligros que las inteligencias de un montón de países estaban llevando a cabo es el tema de los ataques, uh-huh, con drones a, sí, sí, plataformas petrolíferas.
Sí.
Te quiero decir, esto ha llegado.
Sí, sí. Sí, esto ha llegado y ya hemos visto las consecuencias, lo que puede acarrear un ataque con drones, que estamos hablando de que Arabia Saudí, quizá el principal, no lo sé, no tengo este dato, pero creo que es el principal productor de petróleo del mundo, tiene sus reservas ahora mismo mermadas al 50%,
Mírate,
con un ataque con drones, con lo cual, pues, esto llevado a cualquier tipo de conflicto, pues, puede ser catastrófico.
Pues la verdad que sí. Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós.
Estaremos pendientes de lo que nos cuente Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Un ratito antes estará con nosotros recibiendo la del pulpo, me refiero a Herrera. En este lunes 16 de septiembre, Santos Cornelio, Papa Cipriano, Obispo, y Juan Macías, religioso. Señoras y señores, ha llegado el turno de los mejores solos de guitarra. Lo dijimos hace unos días, hemos ido recibiendo un montón de peticiones, un montón de sugerencias. La canción, el extracto, el fragmento de este solo de guitarra nos lo pide Jesús de la Fuente, lo hace desde Valladolid, es un ponedor, dice que muy apasionado a la guitarra, y la verdad que esta canción, que se grababa en diciembre de 1970, que se publicó el 8 de noviembre del 71, que en un primer momento no iba a ser sacada a la luz, es una composición, obra maestra de Jimmy Page, de Robert Plant, no podía ser otro que el solo de guitarra del Stairway to Heaven de los Led Zeppelin. Todos los días nos quedamos con el solomillo de esas canciones que tienen un solo de guitarra apoteósico, legendario, grandioso. Hay un montón de peticiones, los iremos escuchando a lo largo de la semana. Nos hemos quedado solamente con ese trocito del solo de guitarra que yo creo que no acordarnos del Stairway to Heaven sería como una especie de pecado. Son las 5:25, ahora menos en Canarias. Estamos en Facebook, también estamos en Twitter, @ poniendo calles. Zaida Picos, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Eso es, pues @puertoen dice, por suerte no he sido afectado por la gota fría, aunque en previsión de lo que pudiera pasar no he salido de casa prácticamente para nada. Dice, bueno, para ser sincero, solo he ido a la Eucaristía.
Muy bien, fantástico. Esto en Twitter. En cuanto a Facebook,
Tomás Mula, en Lorca, Murcia, ha hecho daño la dana por la zona del Campillo. Mi hermano afectado ha tenido que ir a casa de mis padres con mujer e hija, pero están bien, que es lo que importa. Silvia Beatriz, el fin de trabajando, que ya termina la temporada en el hotel. Aquí en Castellón ha llovido, pero por suerte no tan fuerte. José Manuel Riquelme, yo este fin de semana viendo el desastre que hemos sufrido aquí en la Vega Baja, Orihuela. Claro. Mil gracias de verdad a los de la UME, el ejército, los voluntarios, un gran despliegue. Y termino con Yolanda, este fin de semana hemos estado pendientes de las lluvias caídas en Santa Pola. ¿Cómo quedó todo el pueblo? Dice, lleno de barro, qué pena.
Claro, es una auténtica lástima. Escuchamos a London Beat, gran canción, por cierto. Sabes que una de las cosas que más me gusta es dar la bienvenida, mencionar, nombrar a los ponedores que nos van conociendo, que nos van siguiendo en las redes sociales para darles las gracias y que son los protagonistas del programa de radio, porque son los que nos ayudan a crecer, nos ayudan a expandirnos y sobre todo a reconocer que sin los ponedores esto no funcionaría. Hay un montón de gente que está haciendo ahora mismo pues cosas que son fundamentales para que el día comience como Dios manda. Chus Ciércoles y Sierra nos acaba de seguir. Gracias, Chus. Marian Santos Pedrosa, José Manuel Palazón, son ponedores que ya están siguiéndonos en Facebook.
Francisco Tejero está en Bogotá, Colombia. Esta semana, por motivos de trabajo, voy a estar cerrando las calles de Bogotá a la misma hora que vosotros estáis poniendo las calles de España. Están impartiendo un curso de técnicas y panes de España a panaderos colombianos.
¡Qué bueno!
Merche Melero, este fin de semana con visita de mi sobrino de 3 años que nos tiene locos a todos, y por la tarde en una terraza con mi madre y con mis hermanas. Luego ya el domingo, comida en casa de mi madre y, como no, ver la final del baloncesto. Partidazo. ¡Viva España! Somos los mejores desde Berriozar.
¡Qué bien! 5:29 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy tenemos con nosotros la inspiradora historia de Jordi Benajés, un pastor que ha tenido la brillante, bueno, y ecológica idea de producir queso a partir de la energía solar. Jordi ha tenido la posibilidad de hacer esto gracias a un crowdfunding. Su campaña de micromecenazgo comenzaba el pasado 18 de junio y duró 39 días. Fíjate, en apenas un mes ha logrado recaudar más de 7.000 euros para llevar a cabo toda esta iniciativa. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Este sería el primer sistema que fabrica queso artesanal de oveja de forma no contaminante al estar basado en energía fotovoltaica. Jordi, ¿cómo se te ha ocurrido esta iniciativa?
Nosotros teníamos un poco ya hacía unos meses que queríamos, teníamos en mente dar un paso más hacia pues un producto más natural y más sostenible. Uh-huh. Y en base un poco a la alimentación de las ovejas que uh-huh. llevamos pues con pastos ecológicos certificados por el Comité Agrario Ecológico y todo un poco el sistema que llevamos, pues queríamos dentro de la quesería pues también hacer un paso más y producir el queso de manera más ecológica, uh-huh. más sostenible y menos contaminante.
Uh-huh. Porque yo, ¿el proyecto es tuyo o tú es que cuentas con algún colaborador?
No, el proyecto es bueno, yo y mis padres, bueno, y la familia y eso.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que piensas fabricar queso a partir de la energía solar? Explícanos un poco así a grandes rasgos cómo se hace esto.
Pues bueno, simplemente vamos a seguir haciendo el queso de nuestra con la leche de nuestras ovejas.
Sí.
Y de lo que se trata es a la hora de calentar la leche se calienta con unas cubas que lleva un baño María. Uh-huh. Entonces se trata de calentar el agua a través de la energía solar y después toda el agua también para limpieza de moldes, de mangueras y uh-huh. demás, pues también utilizaríamos energía solar. Uh-huh. Y pues cualquier punto de luz o enchufes, eso pues también iría con energía solar.
Uh-huh. Jordi, has recaudado 7.100 euros a través de la campaña que se ha puesto en marcha. Son 147 personas las que ya de momento te han ayudado. Jordi, ¿tú por qué crees que la gente se ha volcado con la iniciativa?
Pues bueno, yo creo que es un poco... nosotros hemos intentado ofrecer pues cercanía, digamos, uh-huh. Que la gente conozca nuestro proyecto desde dentro sin ningún secreto y ofreciendo pues recompensas pues desde talleres de queso, talleres de para que la gente aprenda a ordeñar las ovejas, uh-huh. A apadrinar una oveja, un almuerzo, comida con productos locales y un poco pues lo que estamos intentando es acercar nosotros que somos productores, en este caso de queso, pues acercar a nosotros que somos los productores al cliente final.
Claro.
Y es un poco nuestra filosofía, pues es intentar pues vender de proximidad productos locales y lo más naturales y ecológicos posible, uh-huh. y que la gente lo pueda comprar directamente sin pasar por a poder ser sin ningún intermediario.
Uh-huh. En 27 minutos comienza Herrera en COPE. Jordi, ¿cuál era tu objetivo inicial al comenzar la campaña? ¿Cuánto apoyo necesitabas para poder llevar a cabo tu idea?
Pues lo que estábamos pidiendo era 6.900 euros. Uh-huh. Y bueno, era un poco... bueno, es que como había en la plataforma había como dos cifras. Era una, la mínima, que era esa... Y luego había un valor óptimo que era un poco el valor para cubrir, digamos, por los gastos de... Pues hay que enviar gastos de mensajería o comisiones y demás. Uh-huh. Entonces, pues eran 6.900 hasta el óptimo eran 7.400. Pues entonces, pues bueno, nos hemos quedado en la mitad, pues bien.
Uh-huh. Porque además, con el dinero de esta iniciativa, lo que piensas es instalar un equipo solar con el que generar energía limpia. ¿Cuánto puede costar este equipo?
Pues el equipo es lo que estamos pidiendo porque, claro, el valor que hemos pedido, ahí hay que restar, pues... todos los lotes de queso, pues uh-huh. son cosas que... y las camisetas, bueno... comidas y demás, pues estábamos pidiendo en torno a 5 a 5.500 euros, era lo que más o menos es el presupuesto uh-huh. de las placas y eso.
Uh-huh. Porque yo lo que leí es que tu sueño pues era fabricar queso con energía solar para reducir el impacto medioambiental que este sector tiene. Por eso, Jordi, te pregunto que cuál es el impacto y cómo se ve reducido con esta iniciativa.
Pues bueno, nosotros hacemos... Es una quesería a pequeña escala, familiar. Hacemos una producción limitada, que es lo que dan nuestras ovejas, y es un poco pues intentar reducir todo lo que se genera. Pues nosotros ya estamos reciclando bastante, pero pues es un punto más de para no contaminar nosotros, pues aportar nuestro pequeño grano de arena.
Claro.
A lo mejor es más ejemplo para empresas más grandes que seguramente tengan más facilidad de hacer estas inversiones, pero bueno, a veces son más iniciativas de gente que de gente más de nivel más bajo como nosotros, que estas empresas pues hacen y deshacen lo que como quieren.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Fíjate, a todos los que han participado en la campaña de crowdfunding, les ofrecías que eligieran un obsequio entre un queso, una camiseta de la granja, una cata de quesos con una visita a la propia granja o a una incluso jornada de pastoreo con las ovejas que producían la leche para el queso. Jordi, ¿cuál ha sido la recompensa más demandada?
Pues bueno, las recompensas que más han solicitado pues son los lotes de queso, porque también es verdad pues que hay muchos que han colaborado, que ya nos conocen o amigos o que ya habían probado el queso y demás, y a lo mejor pues es una recompensa más, han ido a lo mejor la gente un poco más a lo seguro. Pero también hay, por ejemplo, la que ha tenido mucho éxito pues ha sido la de un almuerzo y la comida, lo de apadrinar una oveja también. Y bueno, esos son las dos o tres que han tenido más éxito.
Aceptación, ¿no? Bueno, ¿opinas que el sistema valenciano del mundo rural pues está como mostrando un déficit importante en la población joven y en edad de trabajar? Jordi, ¿tú por qué crees que es esto y cómo se puede hacer para cambiarlo?
Pues yo creo que ahí ya pues hablamos el tema del despoblamiento que sufrimos pues sobre todo aquí en el norte de Castellón, y luego ya norte y Teruel, que es todo, estamos en la misma zona. Bueno, aunque están, hay muchos pueblos también, pero el tema es porque pienso yo que es digamos que hay mucho trabajo por hacer aquí en los pueblos de. También es verdad que es un trabajo normalmente de agricultura o ganadería. No, entonces, pues claro, a veces la gente pues falta un poco de iniciativa y un poco de apoyo por parte de ayuntamientos, que es la clave para poner en marcha pues muchas cosas que están paradas o facilitar poner servicios, internet, agua, todo, luz. Todo eso que nosotros, por ejemplo, estamos también en esas cosas. Que no, nosotros, por ejemplo, el internet no lo tenemos que pagar nosotros. Claro. El agua no tenemos agua. Y la luz también la hemos pagado nosotros. Los postes.
Quiero dar la bienvenida a Fátima Minguela y a Cárnica Serrano, que nos acaban de seguir aquí en Poniendo las Calles en nuestro Facebook y nos ayudan a que esta comunidad de ponedores y oyentes de radio pues siga creciendo todos los días. Mil gracias. Jordi, lateuaterra.com es la primera plataforma valenciana de micromecenazgo especializada en proyectos que cuidan el medio ambiente. Desde que la pusiste en marcha hace 2 años, ha recaudado ya casi 40.000 euros y la tasa de éxito de los proyectos alcanza el 90%. Además del que ya hemos hablado, no sé, cuéntanos alguna que otra iniciativa que tengas.
Sí, bueno, eso es, la plataforma es, bueno, yo tampoco es que de eso tampoco, sí que es verdad que he seguido proyectos y he colaborado con proyectos de la Teua Terra, pero pues tampoco sé exactamente mucho más del funcionamiento. Sí que sé que tienen que ser pues proyectos ecológicos, sostenibles y demás, y es un poco, y está muy bien porque lo que favorece pues sobre todo es iniciativas, digamos, favorables al medio ambiente y, claro, y todo eso.
Pues Jordi, muchísimas gracias. Son las 5:39 de la mañana. Desde Poniendo las Calles te deseamos toda la suerte del mundo con tu iniciativa a favor de un mundo más sostenible.
Vale, nada. Gracias a vosotros.
Gracias, hermano. Bueno, seguimos poniendo calles. Enseguida viene Herrera. Tenemos que hablar con Motorman y ahora hay que escuchar esa canción de Maná que tiene un mensaje positivo.
Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé, eres.
la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo.
Maná, 5:42 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Te lo pedíamos desde ayer por la tarde. Abríamos la pregunta en Poniendo las Calles en nuestro Facebook, acordándonos siempre, por supuesto, de las víctimas y de la gente que lo ha pasado mal en esta tragedia de las Danas, en cualquier circunstancia y en cualquier rincón de España donde les haya podido pillar. Y la verdad que hay un montón de mensajes y lo que me gusta es que son ponedores animando a los ponedores afectados.
Sí, mira, Peter Parla, que decías antes que se acababa de incorporar, dice: no me ha tocado mucha agua yendo a Valencia todos los días, pero por Santa Pola ha caído de lujo, es lo que me han dicho. Por suerte, mi casa está bien. La pena, los fallecidos. Aquí estoy, estudiando un poco en casita, preparando las oposiciones. Os mando fotito, y es lo que ha hecho, mandarnos una foto. Antonio Gilabert, toda la semana en Galicia, trabajando con el bus, con un grupo genial. Con ellos he tenido tiempo para disfrutar de las maravillas de las Rías Gallegas. He llegado hace un rato a Mogón, en Jaén, así es que esta noche dormiré en mi cama. Cristina San Pedro, aquí algo de agua, pero el viento ha hecho más daño en casa que el agua. El año pasado fue peor, en Mallorca, mi paraíso particular. Ignacio Rodríguez, dando un paseo por la playa, enhorabuena, campeones. Jolín. Eso es lo que estaba haciendo a esta hora cuando nos ha escrito. José, de Palma de Mallorca, un saludo a todos, sois buenísimos. Aquí esperando que sean las 5 para abrir mi bar. Bueno. No paséis nunca, pulpo de vez, nos escribía un poquito antes de las 5 de la mañana. Y Charo Lozano, este fin de semana hemos tenido Málaga Fashion Week, impresionante los diseños y geniales los diseñadores malagueños. Desde aquí, un reconocimiento a todos ellos.
Genial, gracias por los mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Lo echabas de menos?
¡Del equipo que nunca deja de creer!
Este martes desde las 8:30 vuelve la Liga de las Ligas. Dortmund Fútbol Club Barcelona, Chelsea Valencia.
Bueno, que estamos esperando.
Este martes la Champions vuelve a Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Tiempo de Juego.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
6 menos cuarto de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Es lunes y para empezar la semana nos gusta, bueno, pues saber qué noticias está generando el mundo del motor, porque sabemos que muchos ponedores necesitan su coche o incluso su rosca para poder trabajar. Nuestro experto es Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, empezamos con una noticia que podía ser un titular de los que nos cuenta Bea a primera hora. Suecia rechaza una matrícula con el nombre de Trump por ser ofensiva. Cuéntanos.
Os cuento. En Suecia, donde está permitido personalizar la placa de matrícula con palabras cortas, pues sus matrículas tienen tres letras y tres números, aunque algunas letras están vetadas para evitar palabras malsonantes. Hace unas semanas un ciudadano sueco pidió una matrícula con el nombre de Trump y la rechazaron por combinar letras ofensivas y que no se puede elegir palabras que sean nombres de políticos. Uh-huh. El susodicho hizo la petición online argumentando que su coche es americano y le pareció una idea divertida el apellido del presidente de los Estados Unidos. Parece ser que este hombre se había tomado unas cervezas de más. Ya sabes, Pulpo, ¿te imaginas que en España, como en Suecia y Estados Unidos, se pudieran elegir matrículas personalizadas?
Bueno, pues me imagino que cada uno pondríamos la palabra que más nos gustase o más gracia nos hiciese. Pero bueno, afortunadamente en España de momento no se puede hacer. Nunca se sabe lo que nos puede caer en cualquier momento, Alfonso. Otra noticia que creo que tiene su aquel, que no sé si es verdad del todo, Alfonso, pero ahora nos vas a contar. ¿Nacen los coches de alquiler para dormir, la siesta o incluso comer? ¿Esto dónde es?
Sí, sí, esto sucede en Japón, donde los usuarios contratan coches de alquiler para todo tipo de cosas, como dormir la siesta, comer, cargar el móvil, reunirse, ver películas, todo menos para conducirlo. Funciona parecido al car sharing. Sí. Los usuarios usan su teléfono móvil para localizar el más cercano, pagando de forma electrónica y abren la puerta automáticamente. Sí. Cuesta unos 3,4 euros al cambio por media hora, un coste menor al de cualquier alojamiento por horas, incluidos los hoteles cápsula. Y una de las empresas dice que la nueva práctica contempla que uno de cada 8 clientes de su servicio de alquiler lo usa sin intención de arrancar el vehículo. Pero los japoneses no son los únicos raritos. Por ejemplo, en China, en horas punta, eventos especiales donde es imposible coger un taxi, utilizan los servicios de mudanzas contratados por móvil para moverse por la ciudad.
Perdón, Alfonso, háblanos de la gran importancia que tiene el parabrisas del coche con la llegada de las nuevas tecnologías. ¿Qué funciones puede tener?
Pues así es. Es verdad que las principales funciones son la protección y la seguridad de los ocupantes de un vehículo. Con la llegada de importantes avances tecnológicos, aún se hace más importante. El parabrisas evita, pues eso, desde el hundimiento del techo en caso de vuelco,
¿sí?,
aporta hasta un 30% de la estructura de un vehículo. Además, sirve como apoyo del airbag del acompañante. Es el alojamiento de varios sensores y cámaras de los sistemas de ayudas a la conducción, como frenada automática de emergencia, cambio involuntario de carril o sensores de lluvia y de luz. Uh-huh. Y si te parece poco, el parabrisas filtra el 90% de los rayos UVA. Igualmente nos da protección térmica o pueden ser calefactados. Llegan hasta reducir un 30% el ruido exterior. Y por último, recuerda llevarlo en buen estado y limpio siempre por tu seguridad.
En cuanto a las novedades de la semana en automóviles, ¿cuáles son?
Pues se trata del primero de la familia EQ, gama eléctrica de Mercedes, el nuevo SUV todo camino grande con el nombre de EQC, uno de los coches más avanzados de la marca. He probado la edición limitada de 1886 del EQC 404matic, que gracias a dos motores eléctricos, uno en cada eje con una potencia total de 408 caballos de potencia, 300 kilovatios hora para mover 2.500 kilos, de ellos 600 de baterías. Con una autonomía homologada de 416 kilómetros, baterías refrigeradas y calefactadas, que en carga rápida hasta el 80% en 40 minutos. Uh-huh. El Mercedes EQC en marcha muestra el silencio como protagonista en el gran interior del habitáculo, muy bien aislado, no se siente ni el ruido de rodadura. Buen compromiso entre confort y estabilidad, excelente aceleración y 5 modos de conducción, así como levas de recuperación de energía con asistente eco de gestión de energía y navegación de serie.
Fíjate, Alfonso, hay un ponedor. Tengo 40 segundos porque tengo que darle la del Pulpo Herrera ya mismito. Es Vicente, nos escucha desde Alicante. Pregunta, Pulpo, para Alfonso García, para Motorman, si llevo mi coche al taller, ¿cuándo tengo derecho a un vehículo de sustitución?
A ver, es necesario que lo tengas contratado con tu póliza de seguros o el fabricante del vehículo. Y varía mucho porque en España no existe una legislación específica es muy importante leer la letra pequeña de ese contrato con los requisitos de las condiciones de vehículo de sustitución de cada póliza. Uh-huh. Se tendrá derecho a coche de sustitución cuando nuestro vehículo esté en el taller a causa de un siniestro debido a un accidente.
Vale.
No tendremos derecho, repito, no tendremos derecho cuando sea por avería o por mantenimiento. Normalmente tiene un máximo de días que hay que tener en cuenta y a un vehículo de similares características al nuestro. En caso de no haber vehículo de sustitución, la compañía nos deberá pagar las facturas de transporte o el coste de alquilar un coche.
Pues muchas gracias, Alfonso. ¿Tú cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo el intermitente y recordándote, Pulpo, que el carril derecho
existe. Gracias, hermano. Muchas gracias. 5:51, hora menos en las Islas Canarias.